comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y en especial para Aysén. Un gustazo, pues, abrazo a todos los que nos siguen en este programa. Y por internet, para todo el mundo. Feliz Año Nuevo Solar a todos y a todas. Y sobre eso vamos a conversar hoy con el amigo Víctor Taigel. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Peter.
Gestor cultural eres tú, ¿no es cierto? Sí. Erwin quería dar unas noticias, pero no lo hemos logrado ubicar todavía. Así que cuando lo ubiquemos, la será, pues. Mientras tanto, nosotros conversaremos aquí tranquilamente con Víctor. Oye, Víctor, bueno, entonces, ayer, como a las 10 y tanto de la mañana, empezó el nuevo año solar. Y los pueblos del hemisferio sur celebran el año nuevo. Nosotros somos pueblos del hemisferio sur, ¿no? No como el hemisferio norte, que lo celebran el 24 de diciembre, y eso es lo que nosotros habitualmente celebramos acá. Entonces estamos medio cambiados hasta de hemisferio. Entonces acá los mapuches celebran el Huechipantu o Huñal Chipantu, los incas el Inti Raymi, los aymaras el Machac Mara, los atacameños el Licanantay y los pascuenses el Arinaga, Ora o Coro. No sabemos qué es lo que si habrán celebrado y qué nombre habrá tenido nuestros antiguos habitantes de acá, los llamados Tehuelche, porque eran Aoniken o Mechurniken o hay otros nombres más, depende el sector donde están. De los chonos no sabemos nada, y de los cahuáscar averiguamos que no celebra. A lo mejor porque pasaba nublado nomás, entonces no se sabía qué pasaba con el sol mucho por ahí, ¿no? Así que, bueno, anoche, antenoche, estuvimos celebrando una fiesta de la luz que estuvo bien simpática ahí, del colegio Germinar, y en la cual tú también estabas, Víctor, y estaban los niños muy entusiasmados. A ver, cuéntanos primero de cómo llegaron ahí a armar esa celebración de la fiesta de la luz. Del colegio, Víctor, y después seguiremos conversando del Año Nuevo Solar.
Bueno, como bien decías tú, muchos pueblos antiguos, ancestrales de toda Latinoamérica, del hemisferio sur, celebran estas fechas que son sumamente importantes. Y también como comunidad educativa Waldorf, también se celebra la fiesta de la luz. ¿Ah, que sí? Es como bien. Que se celebra el día más corto del año y se espera como la vuelta al sol, donde el sol empieza nuevamente a alumbrar. Y para eso se prepara la comunidad, se generan momentos donde los niños preparan su farol, que simboliza como la luz interna. Se prepara una celebración donde hay comida y donde realmente el sentido profundo es poder recordar nuestra luz interna en los momentos más oscuros, en los momentos más desafiantes. Y para eso hay como un sentido de que si bien en afuera nuestro está todo la tierra escarchada, los árboles sin hojas, hay frío, pero nuestra luz interior nos ayuda a transitar este espacio donde está volviendo el sol y donde es la noche más oscura. Ese sentido tiene.
¿Y los niños entienden esas cosas como más profundas?
Yo creo que los niños en sí no racionalizan tanto esto, sino es más a un nivel simbólico.
Claro, no lo ven como un nivel más tan, digamos, cerebral, sino que más como juego, ¿no?
Como un juego, porque sí. También se cuentan historias, es como hay varios momentos donde se traen las historias, donde arquetípicamente se muestra este viaje del héroe, donde va a un espacio profundo de oscuridad y sale renaciendo con la fuerza interna, como despertando su fuego interno. Entonces a los niños se les muestra esta fiesta también como algo súper simbólico, súper como una especie de ritual, pero que a un nivel tangible ayuda como a marcar los hitos. Y dentro de eso también es lo que hacen los pueblos antiguos, que ritualizan los ciclos de la naturaleza, porque también a ellos les ayuda como a alinearse con su propio proceso como seres humanos, interconectados con toda la naturaleza, con la madre tierra. Sí. Y con el sol.
Oye, y a ver, ahí había una secuencia que de la fiesta, ¿no? Primero tuvieron el interior, se ha presentado el tema, yo llegué atrasado. vi un tablero además con que si quieres caminar el camino de la luz tienes que empezar en tu luz interior, ¿no? Y algo se comió, se tomó ahí, ¿no? Y algo se cantó también, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Qué pasó ahí?
Bueno, estos diseños vienen desde la metodología de la pedagogía Waldorf. Yeah. Y que es una pedagogía que está basada en
la pedagogía que usa el colegio.
Sí, el espacio educativo, sí. Y esta pedagogía está basada en la antroposofía, y la antroposofía es como el estudio del ser humano desde una manera más holística, pensando que somos cuerpo, mente, alma. Yeah. Y desde ese espacio también como que marcar los ritmos evolutivos del niño se hace a través de cuentos, de canciones y también de estas celebraciones que son sumamente importantes. Y por eso es que también están cantos asociados a la época de otoño, de inicio de invierno, como también así los cuentos, como que de esa forma se acompaña el proceso evolutivo de los niños en su educación.
Sí, era como un enjambre de niños ahí. Muy entretenidos todos. Y de ahí se salió al exterior, al camino de la luz este, con las linternas que habían preparado ellos
mismos. Los niños hacen su farolito, que lleva adentro una velita, y afuera los espera como una espiral de velas, de luz, y en el centro hay una maestra, una profe, que está prendiendo los farolitos de los niños mientras se cantan canciones. Y esa espiral representa como el cómo emerge con fuerza la luz interna. Entonces es todo muy simbólico, muy lindo, muy...
Sí, muy a mí me recuerda los japoneses tienen una fiesta con los faroles, que no sé si será la misma, capaz.
Hay varias culturas que hacen como fiesta de la luz. Los hindús también tienen una fiesta de la luz también, que hacen como farolitos y los elevan también. Hay como varias fiestas que están ligadas.
Yo tuve una fiesta, bueno, no era la fiesta de la luz, pero estábamos en defendiendo los ríos, en un encuentro en Tailandia, en que hicimos unos botecitos de papel y con una velita y lanzamos los botes por el río para abajo, que fue muy bonito, porque en la noche el río iluminaba ahí con la fila, que también se usa en algunas celebraciones. Bueno, hay muchas formas de celebrar la luz. Bueno, la que más conocemos es esa de diciembre que usamos nosotros y que no tiene mucho que ver con diciembre, porque ahí cuesta oscurecer y poner velitas.
Es que en realidad, como hemisferio sur, como que se ve mucho la colonización tanto del pensamiento como de los sistemas de creencia. Y muchas veces nosotros celebramos fiestas que están invertidas. Entonces muchas veces el cristianismo, el catolicismo y todo el sistema capitalista como que ha agarrado muchas fiestas paganas y las ha mercantilizado, las ha insertado dentro de nuestra sociedad, pues, como lo es Navidad, Año Nuevo. Pero realmente si nosotros quisiéramos tomar esta fiesta de una manera natural o poder empezar a comprender cuál es la raíz de las fiestas que celebramos, yo siento que sería muy saludable volver a reconectar con los ciclos naturales, porque eso es lo que realmente se celebra en estas fiestas.
¿Y tú has presenciado por casualidad cómo celebran los mapuches el Huetripantu o alguno de los otros pueblos que mencionamos?
Sí, he estado en una celebración de Huetripantu.
¿Y cómo es eso?
Es hermoso, sí. Pero en sí, como yo lo que rescato de este tipo de celebraciones, que es transversal a todos los pueblos ancestrales de América, es como ellos se alinean con el tiempo natural y lo que hacen es generar sus rogativas en este tiempo, porque como vemos en esta época de la naturaleza toda la savia se va para abajo, sí. Entonces vemos que llega la noche más oscura y viene la vuelta de la luz y simbólicamente eso representa como que nosotros vamos profundamente a rescatar la semilla que nosotros queremos ver sembrada en el siguiente ciclo. Y por eso antiguamente se le llamaba el amarre del sol, en donde en estos 4 días, que son del 21 al 24 generalmente que lo celebran, es donde ellos hacen todas sus ceremonias, sus rogativas, y siembran la semilla que quieren ver florecer, como las cosechas, los intentos, y yo como mestizo por lo menos, y también con nuestros amigos, nuestra comunidad, agarramos como estos simbolismos y también generamos como para nosotros es importante estos días. Porque también nosotros estamos como en una especie de muerte para poder volver, ver renacer y pasar esta mitad de invierno que queda. Porque nosotros creemos que estamos iniciando el invierno, pero realmente el solsticio de invierno es el pic del invierno. Y de ahí empieza a retroceder el invierno, empieza a volver el sol de a poco. Entonces, muchas veces nosotros...
Alargarse los días.
Sí, pues empiezan a alargarse los días. Entonces, nosotros como sociedad, alinearnos a estas fiestas, yo creo que sería muy saludable.
Sí. Bueno, es integrarse a los ritmos y a los ciclos naturales en el fondo, y salirnos del mundo tan artificial en el que estamos habitualmente. Tal vez no tanto acá, pero en las grandes ciudades, por ejemplo, es notable cómo tú estás rodeado de artificialidad. Entonces, ya ni sabes ya de ciclos, ni te fijas mucho en el sol, ni nada. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Oye, pero cuenta cómo fue el Huetripantu ese.
Eso fue hace muchos años y yo ahí recuerdo también como las rogativas, como la danza que se genera en torno al rehue, cómo se tomaban ahí los brebajes que hacían las ñañas, como que igual se siente como toda esa, ese nehuén, como toda esa, ese intento, como toda esa fuerza que se genera, pues como realmente como un vórtice de energía que se generan ahí con sus rezos, con sus cantos. Como toda la celebración de toda la comunidad alineada como a un pensamiento, a un sentimiento, como que le dan demasiada importancia a este momento. Y eso a mí me genera mucho sentido. Y me genera mucho sentido porque yo siento que lo que se generaba ahí en estas celebraciones es un alimento muy profundo, un alimento tanto de cuerpo, de cómo se alimentaban con la comida, con todo el festín que hay, pero también como un alimento del alma. Como estos cantos, estas danzas, lo que van haciendo es como también hacer elevar el fuego interno.
Y nutrir la luz interior.
Y levantar la comunidad, pues. Levantar la comunidad.
Sí. Yo aparte de la fiesta de la luz esta del colegio Germinar, en Puerto Aysén creo que celebraron también ahí en la balsa, por lo que leí hoy día. No sé si la habrán celebrado en alguna otra parte, no sé si la comunidad mapuche residente habrá celebrado. Sería bueno averiguarlo. Claro, no hay que perderse ninguna fiesta. Oye, eso, entre paréntesis, hace muchos años atrás anduve para el lado del territorio aymara y ahí contaban que no se perdían ninguna oportunidad para hacer alguna fiestecita.
Claro.
Era notable. Pero bien, porque si estás trabajando duro, también hay que celebrar entre medio distraerse, alimentar el espíritu, acordarse de los ancestros, del sol.
Claro.
¿No es cierto?
Y dentro de eso que tú dices que es importante, por eso yo también no estoy en contra de las celebraciones actuales como el Año Nuevo, el 18 de septiembre, que si bien también son como espacios de catarsis colectiva donde la gente como que celebra, como que se saca las ganas de celebrar, pero muchas veces queda ahí nomás, como que después se vuelve la rutina, como una especie como de un opio superficial, por así decirlo. En cambio, cuando uno se alinea a las fiestas naturales, a los ciclos naturales, o celebrar el año nuevo, el nuevo ciclo solar, es un alimento que te alinea como al poder de la naturaleza, porque tú estás como transitando y celebrando los hitos que realmente nutren el espíritu de la comunidad. Y te sacan un poquito de la artificialidad, porque muchas veces en la sociedad actual estamos regidos por un calendario irregular, estamos en un sistema que es artificial, entonces muchas veces eso nos separa de nuestra naturalidad. Yo siento que la naturalidad del ser humano también reside en cómo nosotros nos alineamos a la naturaleza, a la madre tierra. Y yo siento que por eso hoy en día estamos, no sé si desconectados es la palabra, pero sí enfermos o muchas veces con crisis de tiempo, como con depresión, con que hace falta un sentido profundo a la vida. Y yo siento que estas fiestas son una medicina que no es necesario ser mapuche o aymara, sino que uno mismo en su propia mesticidad en ese intento uno podría alinearse a esto, reunirse con la familia, no sé, uno hacer un propio ritual de hacer sus intenciones que quiere ver florecer, o por qué tú agradeces en este invierno, o darse un momento de quietud, de pausa, como para también sentir este ciclo natural. Yo siento que esas cosas pequeñas nos van siendo como un alimento que es tan necesario en estos tiempos.
Oye, y yo ayer que era el día de los pueblos originarios, que los pueblos originarios están ni ahí con, y más bien diciendo, bueno, parece que lo pusieron por remordimiento de conciencia. Estaba escuchando una radio de esas nacionales y tú decías, bueno, ¿no irán a poner alguna música de pueblo originario? Pero nada. Entonces me dio como plancha realmente. ¿Qué les costaba por lo menos poner algunos temitas entre medio? ¿Por qué hay? Pues, ¿no? ¿Cómo no tener alguna música pascuense o mapuche por ahí o aymara? Aunque que tenga algo que ver por último, pero nada. Entonces era porque está de rojo en el calendario nomás. Y aprovechan de ir a la playa, no sé, a ir al mall en Santiago.
Claro. Sí.
Hoy entre paréntesis están pero fascinados en toda la zona central porque por fin está lloviendo. Eso es conexión con la naturaleza también, porque realmente está seco, seco, seco. Tuve hace unas semanas atrás estuve por allá y está realmente terrible, preocupante, como apocalíptico, sí. Entonces, buena hora, que disfruten la lluvia por allá, y a conectarse con la naturaleza otra vez.
Sí, y dentro de eso, como tú dices, nosotros acá, nuestra realidad como región, es súper marcado los ciclos naturales, pues como no puedes salirte fuera de ellos, como que son muy marcados. El invierno, acá es invierno, hay frío, en la primavera todo se llena de flores, en el verano también se siente el verano y el otoño se llena todo de colores. Entonces aquí en esta tierra sobre todo, somos bendecidos en el sentido de que podemos estar alinearnos mucho más fácil con los ciclos naturales. Por ejemplo, en el norte muchas veces no se percibe esa separación entre otoño, en invierno. Hay como que más que difícil.
En las zonas más tropicales es como casi todo igual.
Claro.
En Brasil, por ejemplo, en invierno igual hace calor. Herbert no hay caso. Nos perdimos. en todo caso, Erwin, lo que la noticia que tenía, perdón, Víctor, la noticia que tenía es que se aprobaron algunos proyectos algunas declaraciones ambientales, entre ellos la central eólica Alto Baguale, hay una salmonera también por ahí, ampliación de salmonera, otras fueron rechazadas, y ahora tenemos que ver si entramos a objetar. La gente de turismo estaba bien preocupada por el tema del transporte de las aspas de la nueva central eólica, ampliación de central eólica, porque son unas torres mucho más grandes que las de ahora, y para trasladarla de Puerto Chacabuco para acá no sé cómo lo van a hacer, porque es una cosa terriblemente larga y hay algunas curvas que no les dan para pasar. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. En todo caso, ahí hay un tema por conversar todavía, y tenemos que leer la respuesta que nos da el Servicio de Evaluación Ambiental para poder hacer más comentarios. Pero eso está ocurriendo en estos días. Y también hay una discusión bastante interesante, en la cual estas son como las réplicas del tema de la salmonera y el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, ¿se acuerdan? Y que la ministra de Medio Ambiente, que Omeya Picá, nosotros también, y ella dice, es que no pueden haber salmonera en áreas protegidas porque es una especie exótica invasiva, es una contradicción absoluta, sin embargo están ahí. Entonces, evidentemente el Ministerio de Medio Ambiente va a hacer lo posible por sacarlas de ahí. Nosotros también. Hubo ahí un jefe zonal de salmonera de Magallanes, que Carlos Odebrecht, que estuvo aquí años atrás, que le replicó a la ministra que no, que había unos salmones que no eran invasivos. Oye, pero resulta que ese fue un trabajo internacional que llegó a eso, entonces como él sabe más. Ahora, claro, a lo mejor hay uno de las cantidades de salmones que no es invasivo, pero a nosotros nos consta que a esta altura andan por todos lados, así que ¿qué hacen los salmones metidos en las áreas protegidas? Hay salmones al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, en el río que desagua el lago Presidente Río, que es un lugar recóndito donde no hay salmonera cerca, pero ahí andan los salmones. Entonces, a ese punto llega la alteración que están produciendo. Ya, Víctor, ¿qué más podemos conversar? El tema a mí ¿qué es lo que es la Waldorf? ¿Cómo se llama la metodología Waldorf?
Ah, ¿qué es? Bueno, es una metodología que partió por Rudolf Steiner, y que, yeah. Sí, que es un gran pensador antroposófico, uh-huh. Y que estaba ligado como a toda esta teosofía, y se separó un poquito porque quería hacerlo práctico y levantó un sistema educativo que lo probó en una fábrica de cigarros. Entonces ahí en esa fábrica, con los hijos de los trabajadores, partió esta metodología. Y que es una metodología que está basada como en los ritmos, en los cantos y como acompañar el proceso evolutivo de los niños a través de la educación. Y tiene todo un sistema de poder comprender las matemáticas, la naturaleza, los colores, como que tiene toda una forma muy profunda de poder entender al ser humano y de acompañar la educación. Uh-huh. Sí, y sí, que está aquí en Coyhaique también. Sí, y que aquí también hay un prototipo como un sistema educativo, como una especie de proyecto educativo que está hasta tercero básico.
Ya, y en Coyhaique lo usa el Colegio Germinar. Y hay otro colegio por ahí con Montessori, hay como varios, hartas novedades educativas por acá, ¿eh? Cuando... qué sé yo, hace 20, 30 años atrás no había caso.
Claro.
No había ninguna alternativa educacional.
Sí,
eso se ve interesante.
Es que hoy en día es como una necesidad también el sí. como que existan alternativas al sistema educacional tradicional. Uh-huh. Y eso está súper bueno porque eso va generando también nuevas formas de comprender la educación y también va generando también otras reflexiones en torno a cómo se educa, cuáles son los paradigmas de la educación. Uh-huh. Y también visibiliza un poquito las crisis que pueden existir en el sistema educativo actual.
Sí, que está indudable que está en crisis. Oye, ya, ¿se nos queda algo en el tintero de todo este tema de... del Año Nuevo Solar?
Sí, me gustaría cerrar con una pequeña poesía.
Ya, dale nomás.
Que me la encuentro muy hermosa. Y que dice así: durante el invierno siento que crezco hacia adentro, hacia abajo, como hacen las raíces, como hacen los ciruelos. Cuanto más frío hace afuera, florezco por debajo de la tierra, de una forma que solo podrían comprender ciegos y poetas. Y me nace una luz reconcentrada que se nutre del silencio y que se fortalece en la oscuridad.
Bien, con muchas gracias, Víctor, por hasta regalarnos un poema por acá.
Y con esa poesía también es invitar a la gente en su casa también que se regale un momento de introspección, que se dé un espacio como para sentir el invierno, que pueda preparar sus picarones, que genere como un encuentro con su familia y que ese dé espacio como dar la bienvenida a este solsticio de invierno y también tome conciencia de que ahora el sol empieza a volver y que eso es también súper bueno, que ya llegamos al punto más profundo del invierno.
Genial. Sí, pues hay que invernar, pero algo de vos invernan. Nosotros también debemos invernar, sí. Calmarnos un poco. Para eso es esta época. Hace muy bien volverse un poco para adentro, invernar, y después llegaremos con energías renovadas en vez de estarle dando todo el año igual. Terminas cansado. Ahí después se tienen que ir de vacaciones.
Claro, sí.
Y en pleno verano.
Es por el estrés crónico que vivimos como sociedad, sí. Y a veces seguir los ritmos naturales nos ayuda a gestionar ese estrés crónico que es la gran enfermedad de este tiempo de nuestra sociedad.
Bueno, gracias, Víctor. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar con el programa. No apareció Erwin nomás. Será hasta el próximo programa para conversar esos temas. Y hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.